estación de radio.
El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Que vuela. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que vuela, los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo.
A cualquier selva del mundo, a cualquier...
Boca que es abrazo, boca que es un beso, boca que vuela. ¿Visto las estrellas? Ni una siquiera. De todas las criaturas de este mundo, en todas las edades, desde que las arenas tocaron por primera vez el viento, ningún animal, ni uno siquiera, entre todos los animales, se ha parado en pradera, en llano o en colina, y ha conocido la emoción de ver esos fuegos. Nuestras almas admiran lo que ellos nunca, nunca conocieron. Millones de años que giran las esferas, no han visto las estrellas. Pero ni una sola vez en todos esos años, un león, un perro, un pájaro, que hiende los aires ha mirado eso. ¡Oh, Dios! Las estrellas. Ninguno ha mirado, como si el tiempo todo nunca hubiera sido ni universo, ni sol, ni luna, o simple luz de la mañana. La tragedia de ellos fue muda y ciega. Aún lo es. Nuestra vista, sí, la nuestra. Saber ahora lo que somos, pensar en esto y después elegir, ¿y ahora qué? Nacer en la áspera tierra, habitar un escenario que con todo lo que contiene, apenas visto, queda borrado, obnubilado, como si todos esos milagros nunca hubieran sido. Vastos remolinos de sonora luz, de fuego y hielo, apenas vistos y ya perdidos. Y nosotros, con nuestra carne frágil y los nuevos ojos de Dios, que se elevan, abarcan e indagan los cielos, contemplamos las estaciones sucediéndose en la marea lunar, y conocemos los años, recordando lo que ha muerto. Oh, sí, tal vez hubo pájaros que algunas noches sintieron que Orión se levantaba y afinaron el vuelo mirando al sur, porque hay mapas de estrellas grabados en sus dulces sueños de amor. Y así parece. Sí, pero ver y ver, conocer realmente, y al conocer, querer tocar esos fuegos, crecer hasta que la poderosa frente del alto hombre domine los terremotos, golpee la luna, se extienda hasta Marte y los anillos de Saturno. Y mientras crece, aspire a enseñar a las demás criaturas a volar con sus sueños y no con viejas alas. Pensad en esto, pues. Somos los primeros, los únicos, a quienes Dios ha honrado con sus soles que surgen. Para nosotros los dones. Aldebarán, el centauro, nuestro vecino Marte. Despertaos. dice Dios. Mirad eso, id por ellas, las estrellas. Oh Dios, muchas gracias, las estrellas. Y así nos decía este grande maestro de lo increíble, de los sueños, maestro de las estrellas, Ray Bradbury, que se nos fuera hace muy poquito, el 6 de junio, creador de mundos nuevos, de mundos imposibles, esos que soñamos allá en las estrellas. Y estará ahí, ¿no? Custodio de las estrellas, esas que quería tocar, esas que quería que viéramos, que nos animáramos a ver, como dice en este poema, ¿no? Que nos animáramos a volar, no con alas viejas, sino con nuestros sueños. Ray Bradbury, creador de mis sueños de adolescencia, y que por suerte hoy, tras varios años, sigo leyéndolo y encontrando esa magia, ¿no? Que encontraba en esos años nuevos. Y hoy puedo seguir descubriéndolo, invitándolos a ustedes a seguir descubriendo en esa poesía de la fantasía, ¿no? En esas geniales obras que nos dejó este creador de Crónicas Marcianas, de Fahrenheit, de Remedio para Melancólicos, tantas sus obras que nos han enseñado a crear otros mundos, ¿no? A buscar otros mundos posibles allá lejos, ¿no? En las estrellas. Este grande de la ciencia ficción que hoy estamos homenajeándolo acá en Boca que Vuela, porque quizás él nos abrió el mundo a esa fantasía, ¿no? A esa fantasía que tenemos que seguir construyendo juntos. Hay una película sensacional, para mí la mejor, sin duda, que es La Historia Sin Fin. ¿La vio, Matías, La Historia Sin Fin? Es genial. Que plantea una batalla, ¿no? Entre la nada y la fantasía. Y que la fantasía iba muriendo porque los humanos no éramos capaces de soñar. Para mí es lo mejor que se ha hecho. Es una genialidad esa película, que tuve la suerte de que mi hijo era chico y le gustaba verla. La vimos tantas veces hasta que se nos rompió la video. Y es así, ¿no? Yo creo que en la medida que seamos capaces de soñar, la fantasía va a derrotar a la nada. Y eso es lo que quería este genio, este monstruo de la ciencia ficción y de la fantasía, que era Ray Bradbury, y que nos deja su obra y esa apuesta, ¿no? Esa apuesta a los sueños. Y vamos a el gran Atreyu, que es genial con Falcor, que volaba ahí, se la vio. Y nos dejó tanto, ¿no? Y sobre todo creo que lo que más nos dejó es eso, ¿no? Esa capacidad de apostar a los sueños, ¿no? A la creatividad, a la fantasía. Y hoy estamos acá homenajeándolo. Y decía él, mire la filosofía que tenía, ¿no? Decía, no se preocupe por las cosas, no se presione, solo haga su trabajo y sobrevivirá. Lo importante es divertirse, ser feliz, amoroso y ser explosivo. Fuera de eso viene todo lo demás y uno crece. Era un genio este señor. A ver un poco esa música que me vuelo. Y como no podía ser de otra forma, tiene un asteroide que lleva su nombre. Así es, quedó ahí, ¿eh? Quedó ahí en el cielo. Se llama 9766 Bradbury, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Se merece tener una estrella, sin duda. Como decía el principito, ¿no? Cuando miremos al cielo, sabemos que está ahí, ¿no? Genial. Música. Y vamos a ver quién nos auspicia. ¿Eh? Seguimos homenajeando a este grande de la fantasía.
¿Sabés quién nos auspicia? Sí, claro, el IP Uropos.
Todo en literatura infantil y juvenil.
¿Y qué más tienen?
Educación, formación docente, material didáctico.
¿Qué más? ¿Qué más?
Historia, comunicación, derecho.
¿Qué más?
Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor.
¿Todo en historieta?
Todo, todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres.
¡Wow!
¡Ay, sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas.
¿Y dónde estaban?
Y estamos en Yolido 656, Moreno. Y sí, ahí sabe usted que nos mudamos, ¿no? Nos mudamos, sí señora, sí señor. Nos mudamos con todos nuestros libros, con todos nuestros petates. Nos llevamos todas las cajas a Martínez Melo 178. Así que si quiere, a fin de mes nos visita y va a encontrarse ahí con todas estas magias, juntas con todos los Bradbury. Nos llevamos a todos los Bradbury ahí con nosotros. Así que a fin de mes, primeros días de julio, ahí nos va a tener en la nueva dirección, Lippi Bropos. Nos mudamos con todos ellos, con todos ellos que nos acompañan siempre, con todos nuestros libros, a Martínez Melo 178. Acá lo más cerquita, ¿eh? Y ahí vamos a tener importantes ofertas, inauguración. ¿Alguna vez sabe lo que es mudarse usted, no? si por ahí flasho un poco al aire es por eso. Mudarse y seguir haciendo radio al mismo tiempo es complicado. Cortázar no escribió eso, escribió cómo subir una escalera, instrucciones de varias cosas, pero no escribió de cómo mudarse y no morir en el intento. Podríamos escribirlo, ¿no? Bradbury tampoco escribió. Y tenemos acá un libro genial de Ray Bradbury, una versión en historieta de Fahrenheit. Fahrenheit 451, adaptación autorizada por Tim Hamilton. Una joyita. Esto, y nos dice acá Bradbury, nos cuenta cómo surgió este libro y nos hace una propuesta que se las vamos a hacer a ustedes, ¿eh? Así es. Ustedes saben que Fahrenheit es la historia de una ciudad donde estaba prohibido leer, digamos, ¿no? Entonces el bombero tenía que quemar los libros. Y hasta que un grupo de rebeldes decidió salvar los libros recuperándolos en su memoria, ¿no es cierto? Esa es la síntesis, ¿no? De esta genialidad que fue Fahrenheit, que apuesta sobre todo a tratar de poder tener un pensamiento libre, ¿no? Exactamente. Lo que guardás en tu memoria no te lo quita nadie. Muy bien, Matías, está atento, ¿eh? Esa. lo que tenés adentro no te lo saca nadie, ¿no? Y así era como salvaban la memoria, ¿no es cierto? La memoria de la humanidad a través, y cada uno imaginaba, recordaba un libro distinto. Así que les vamos a proponer a ustedes, que es un poco, miren la propuesta que hace Bradbury acá, ¿no? Dice, me permito sugerir que cualquiera que lea esta introducción se tome su tiempo para elegir el libro que más le gustaría memorizar y proteger de censores y bomberos. Y no solo nombren el libro, sino den las razones por las cuales podrían querer memorizarlo. ¿Y por qué sería valioso que lo recitaran y recordaran en el futuro? ¿Les gusta la propuesta? ¿Sí? Está bueno, ¿no? Y vamos a sortear algo, no se crean que es gratis. No. Vamos a sortear, nos llegó, después vamos a comentarla, el último ejemplar de la revista Próxima, joyita de ciencia ficción que dirige nuestra amiga Laura Ponce, de acá de Moreno, con los mejores cuentos de ciencia ficción. Y la vamos a sortear entre todos los que nos llamen al 0237-466-6559 o nos manden su mensajito al 1561-540359 y nos digan, entonces, a propuesta de Ray Bradbury en este homenaje que le estamos realizando y que creo que es el mejor homenaje que le podamos hacer, es qué libro les gustaría memorizar y proteger de censores y bomberos, ¿no? ¿Y por qué razón lo guardarían en su memoria? ¿Cuál quisieran salvar de la fogata para que quede en la memoria? Nos llamen ya y sorteamos esa joyita de la ciencia ficción que es la revista Próxima, el último número, ¿eh? Nuevito, que todavía ni comenté, ¿eh? Próxima de junio, otoño, con cuentos sensacionales, ¿eh? Así que nos están llamando y vamos a sortear esa revista. Y nos dice acá Bradbury, ¿no? En esta introducción, Dice, una noche en 1950 salí a cenar con un amigo. Hora más tarde caminábamos por Boulevard Wilshire cuando se detuvo a un lado del auto de policía y un oficial se bajó y nos preguntó qué estábamos haciendo. Estamos poniendo un pie delante del otro, respondí, no muy servicialmente. El policía continuó interrogándonos acerca de por qué estábamos caminando, como si para dar un paseo nocturno estuviéramos peligrosamente a punto de romper la ley. Irritado regresé a casa y escribí un cuento titulado El peatón. Varias semanas después llevé a mi peatón a dar un paseo literario en el que se encontró con una joven llamada Clarice McKellan. 7 días después había terminado el primer borrador del bombero, que poco más tarde se convertía en la novela Fahrenheit 451. Algunos años después, al mirar hacia atrás, pensé que el peatón era la verdadera fuente de Fahrenheit, pero mi recuerdo era incorrecto. Ahora me doy cuenta que en mi inconsciente estaban funcionando otras cuestiones. Es recién ahora, unos 50 años después de que el policía de Los Ángeles desafiara mi derecho a ser peatón, que percibo las singulares ideas que dieron lugar a unos cuentos breves y en ese momento no había advertido. Dice que escribió un cuento acerca del exilio a Marte de los mayores autores de literatura fantástica de la historia, mientras en la Tierra se quemaban sus libros, y se convirtió en el relato Los Desterrados. Escribió otro cuento, Usher 2, en el que mi héroe se queja de que a él, escritor de literatura fantástica, lo rechazan los intelectuales que están en la Tierra y que se burlan de los grotescos que surgen de los cuentos de Poe y otros autores similares. Y años antes de eso publiqué otra novela titulada Columna de Fuego, en la que un muerto sale de la tumba para reencarnar las extrañas vidas de Drácula y Frankenstein. Yo había olvidado todos estos relatos cuando escribí Fahrenheit, pero todavía estaban allí en alguna parte filtrando en mi inconsciente. Dicen que lo que tienen ante sus ojos es un remozamiento de un libro que alguna vez fue una novela breve, que alguna vez fue un cuento corto, que fue en su momento una vuelta a manzana, un resurgir en la tumba y una caída final de la casa Usher. Todo esto fue un poco el cómo surgió este Fahrenheit que acá nos va contando Bradbury en esta introducción que hace esta versión de narrativa ilustrada. Dice que en el caso de la versión final de Fahrenheit que aquí se presenta, traje nuevamente todos mis personajes al escenario y los puse en mi máquina de escribir, mientras dejaba que mis dedos escribieran las historias y dieran a la luz a los personajes de relatos de otros tiempos. Cuento todo esto, dice, a fin de informar a los profesores o estudiantes que lean este libro, que lo que hice fue elegir una metáfora y dejarme ir libremente, permitiendo que mi subconsciente saliera a la superficie con toda clase de ideas disparatadas. Si escuchan este consejo que da a jóvenes escritores, dice, si algún docente sugiere a sus alumnos en el futuro que creen metáforas y escriban ensayos o relatos acerca de estas, los jóvenes escritores deberían tener cuidado de no intelectualizarlas o estar demasiado conscientes o analizar en exceso sus metáforas. Deberían dejarlas correr tan rápido y furiosa y libremente como les sea posible, de manera que lo que se ponga en movimiento sean todas las verdades ocultas que estén en el fondo de la mente del escritor. Libertad del pensamiento, ¿no? Libertad de expresión, de creación, consejos de este Ray Bradbury que nos dejó esta joya que es Fahrenheit 451 para que podamos preservar en la memoria las grandes obras, ¿no? El conocimiento, sobre todo el ser capaz de ser libres, ¿no? De pensamiento, que es a lo que apuesta esto, ¿no? Nadie nos, como me dijo bien acá Matías, nadie nos puede quitar lo que sabemos, lo que conocemos. Y es a eso lo que apuesta Bradbury en esta joyita. Y les volvemos a pedir, ¿no? A proponer. La propuesta de hoy, entonces, es esa. Nos llaman y nos dicen qué libro memorizarían ustedes, para preservarlo en la memoria, y por qué razón, cuál eligen. Nos llaman al 0237-466-6559 o nos mandan un mensajito al 1561-540359 y vamos a estar sorteando esta joya de la ciencia ficción que es la revista Próxima, el último número, así que vamos a escuchar ahora un hermoso tema de Silvio Rodríguez, El reparador de sueños. Para Bradbury va.
siempre. Llega el enanito con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Siempre, siempre llega el enanito, siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar los rojos. Apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz, y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños, el reparador de sueños.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música.
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras.
Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente,
Hugo Barcia, periodista,
han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana: gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Los he visto borroneados en la niebla, ocultándose del trueno, iluminados por el estallido, estremecidos por los latigazos del viento y de las tripas. Rostros de la intemperie, rostros mugrientos y sin ojos, rostros sin rostro que aún esperan dejar de partir siempre, dejar de sentir el hambre que los come.
Lo que no nos puede pasar como argentinos es olvidar. Una sociedad jamás será justa si no tiene memoria. Y esa es una batalla que exige una tarea cotidiana. Nos dice Edgardo Esteban, periodista y excombatiente de Malvinas, en este libro Las otras islas. Libro de cuentos de autores argentinos que tomaron historias y a través de la ficción crean relatos increíbles. Ya vamos a estar hablando con Esteban otro día. Queremos tomarlo esto como introducción. Nos dice: quiero que mis hijos puedan crecer sin mis cruces, sin mis fantasmas, sin mi angustia, sin mis silencios, sin el temor de las bombas, sin el recuerdo de la turba mojada, del frío austral, del hambre, de la mirada de muerte. ¿Quién piensa morir en la adolescencia? Tener presente ese pasado ojalá sirva para no cometer los mismos errores, dice Edgardo Esteban en este libro Las otras islas, donde reitera, ¿no? Lo que no nos puede pasar es olvidar. No tendremos una sociedad justa si no tenemos memoria. Y de eso se trata un poco lo que vamos a leer hoy, que es una historia fascinante, increíble, de María de los Ángeles Marechal. Una historia que mandó un amigo de un centro cultural. Historia de un casco que volvió de Malvinas. Yo la quería compartir con ustedes porque no tiene desperdicios esta historia de esta mujer, escritora, hija de Marechal, que volvió a Malvinas a cumplir un cometido, ¿no? Y la historia narra así. 2 de febrero del 2006, aeropuerto de Santiago de Chile. Ahí comenzaba el viaje que había soñado toda mi vida. Después de varios trámites burocráticos, finalmente la Embajada de Gran Bretaña aprobó mi visa para viajar a Malvinas. Yo no tenía motivo aparente para realizar ese viaje, según las autoridades británicas, pero tampoco había motivo justificable para negarme la visa. Pero eso no fue todo. No conformes con ponerme 1000 trabas para darme la visa, luego me tocaría pasar por la discriminación más descarada que había podido imaginar en mi vida. Así arranca María de los Ángeles Marechal en esta crónica, ¿no?, de su viaje a Malvinas en el 2006, que queremos hoy compartir con ustedes. En este mes que vamos a ir hablando, ¿no?, distintos temas de Malvinas a 30 años, ¿no?, de aquella gesta. LAN Chile, nos dice Marechal, la única compañía aérea por la cual se puede llegar a Malvinas, me cobraba 4 veces más el valor del pasaje, solo por el hecho de ser argentina. Era más evidente que todo se complotaba para que desistiera de la idea de viajar, pero no lo iba a hacer de ninguna manera. Yo tenía que viajar sí o sí. Así que pagué lo que me pidieron y no tuvieron más que darme mis pasajes. Esa noche dormí en el aeropuerto de Santiago hasta que se hiciera la hora de abordar el avión. Una vez a bordo, y ya pasadas un par de horas, aterrizamos en Río Gallegos. Paradójicamente, Argentina tiene el puente aéreo prohibido hacia las islas, pero los Boeing de LAN no tienen un tanque de combustible lo suficientemente grande como para abastecer a la nave en todo el trayecto, por lo que obligatoriamente paran en Río Gallegos a cargar lo que les falta para poder seguir hacia Puerto Argentino, o Puerto Stanley, como lo llaman actualmente. Cuando estábamos en Gallegos, la azafata se me acercó y me preguntó si era la pasajera argentina. Le contesté afirmativamente, presintiendo que tal vez me pusieran alguna traba más para llegar al lugar. Pero no, la asistente solo se limitó a informarme que por cuestiones de seguridad, la Embajada de Gran Bretaña dictaminó que no podría hospedarme en una hostería común, sino que estaría bajo custodia británica, y que la misma me estaría esperando en la zona de arribos al aeropuerto. Tal como me lo habían notificado, había 2 oficiales aguardando mi arribo. El teniente de paracaidistas Justin Lipston, oriundo de Inglaterra, y el recién llegado a su puesto desde Afganistán, y el teniente de los marines Mark Bogart. De inmediato cargaron mi equipaje y me llevaron al que sería mi gran hotel de 5 estrellas, nada menos que la base de los Royal Marines en Moby Brook, nada más y nada menos que la emblemática base que tomáramos aquel 2 de abril de 1982. El plan de mi viaje había comenzado. Mi principal motivo para estar ahí, nos dice María Los Ángeles Marechal, era rendir homenaje a mi gente, a aquella gente que nunca conocí y que tampoco me conoció ni supo de mi existencia, y con la cual nada nos unía a simple vista, pero sí nos hermanaban los colores de una misma bandera, el amor a una misma patria, la esperanza por un ideal, el dolor de una derrota y la paz del deber cumplido sin importar los resultados. Yo quería recorrer todos y cada uno de los lugares donde los hombres de mi patria, tal como lo hicieran durante la gesta libertadora, combatieran con alma y vida por su tierra, por sus derechos, tal como en aquel entonces, en total desigualdad de condiciones, contra un enemigo mayor en número, en adiestramiento, en tecnología y en armamento. Y ahí estuvieron ellos, con lo poquito que tuvieran o con lo poco o mucho que supieran, dando todo de sí por todos los que en ese momento estábamos del otro lado del continente, y por todos aquellos que estuvieran por venir, para que les sirviera de ejemplo, para que el pueblo aprendiera a valorar su patria sin importar si se ganaba o se perdía, ¿no? Lo importante de ese ejemplo era que, aún sabiendo que se peleaba contra un gigante, Argentina se ponía de pie para defender lo que le correspondía. Así nos va contando María de los Ángeles Marechal esta crónica de su viaje a Malvinas en el año 2006, El primer día de viaje sería destinado, dice acá, a recorrer los montes Kent, Dos Hermanas, Tableton, London y Tumbledon, sin lugar a dudas los lugares más ensangrentados por la gesta. En el monte London yo debía cumplir una promesa que le había hecho a los veteranos de guerra de mi ciudad. Iba a llevar un par de rosarios a la cruz que estaba en la cima, pero en las mismas condiciones en que la hubieran hecho ellos en el 82. Después de una larga discusión con los oficiales británicos, por no querer ponerme al equipo Gore-Tex, provisto finalmente, pude empezar a subir. Eran 12 kilómetros, nos dice Marechal. Cuesta arriba, el viento superaba los 80 kilómetros por hora y la temperatura menos 2 grados bajo cero y lloviznaba. La ropa mojada y el viento helado eran insoportables. Era un dolor inimaginable. Llegó un momento en que ya no podía moverme, tenía entumecido el cuerpo y ya no sentía las extremidades, pero aún así llegué a la cima y cumplí con lo prometido. Al bajar no pude hacer más que unos cuantos metros. La hipotermia me superó y la fiebre había llegado a los 40 grados. Empecé a sentirme mareada y me desmayé, por lo que el oficial Lipton tuvo que cargarme para posteriormente trasladarme a la base y me dieron ahí no sé qué fármaco mágico. Por lo cierto es que en una hora estaba como nueva, dice. Al otro día salimos hacia los campos minados de Fitzroy. Solo hay algunas zonas señalizadas, pero la mayoría no lo está, por lo que es una zona extremadamente peligrosa. Después de haber estado ahí, seguimos nuestro viaje hasta Goose Green. De más está decir que todo el lugar parece una escena en pausa, a la cual solo le falta la gente. Nada en las islas se movió del lugar. Todo quedó intacto. Y si se movió, solo lo hizo el viento. Las imágenes son desgarradoras. Cañones, esquirlas, hasta cartas y estampitas. Todo está ahí como en un sueño latente. Pasando Goose Green, nos encontramos con el camino que nos llevaba derecho al cementerio de Darwin. A pocos metros, un cartel blanco indicaba Argentine Cemetery. No puedo expresar con palabras la tristeza que causa el solo ver ese cartel.
Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas más genocidas.
Cuando llegamos al cementerio, nos cuenta Marechal, me encontré con la desagradable sorpresa de que un contingente de turistas chilenos estaba ahí, sacándose fotos en las tumbas como si fueran un personaje de Disney. Se me resolvió el estómago solo verlos. Inmediatamente le pedí a Lipton que por favor los hiciera retirarse del lugar cuando yo estuviera ahí. Como siempre el marín se opuso, alegando que eran turistas y que tenían derecho y que esto y que el otro, a lo que me limité a contestar, esto no es un shopping, estos son mis muertos. Lipton interrumpió la discusión entre el marín y yo y aceptó mi pedido. Entonces volví a buscar mi mochila y saqué de ahí una bolsa llena de pins idénticos al de los veteranos de guerra. 649 pins, uno por cada cruz, uno por cada uno de ellos, los cuales no tuvieron la oportunidad de volver para que se les condecorara. Aquellos que habían dado su vida para que esa condecoración hoy tuviera sentido.
Que duela años la sangre, ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado.
Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires.
Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides.
Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan.
No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria, ni se imagina el futuro.
La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre ese círculo.
De mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar, solo les quise entregar su corazón con mi canto.
Rodolfo Walsh.
estoy aquí sentado bajo del pequeño sol, el que nos dio.
Y así estamos, ¿no? Recuperando nuestra historia, nuestra verdadera historia. Y acá nos contaba María de los Ángeles Marechal en este viaje a Malvinas, cuando quería condecorar cada una de las cruces del cementerio argentino, una por cada soldado, y cuando se oponían el marín que la había acompañado. Y se opuso y le quitaron las bolsas, y me dijeron, dice, que el reglamento prohibía los colores celeste y blanco sobre el sueño isleño, lo que respondí, intente cambiarle los colores al cielo, teniente, y dígale de Dios que el reglamento no lo permite. Entonces Lifton salió en mi defensa, preguntó qué sucedía y él le contó su versión de los hechos. Sepa usted que conozco perfectamente bien el reglamento y que no es mi intención ponerlo en compromisos, pero con una mano en el corazón, dígame a quién ofendo colocando estos pins en las cruces. Usted es un hombre de armas, lleva años peleando y seguramente ha visto morir a muchos de sus camaradas. ¿No es acaso mayor falta de respeto el no permitirle a un caído en combate, alguien que ha dejado su alma peleando por su patria, tener consigo la bandera por la cual murió? Se hizo un gran silencio. Lifton dudaba entre lo que debía hacer y lo que la realidad que yo le estaba mostrando. Al final asintió. No solo eso, sino que me ayudó a colocar los pins en las cruces, una por una y a la vista de todos. Cuando terminamos, volví a buscar un grabador que tenían ellos en la base y había llevado un CD de la fanfarria Alto Perú con el himno grabado. Fui directo hacia la cruz que preside el cementerio y puse a sus pies el grabador, y ahí comenzó a sonar esa introducción majestuosa hasta omnipotente en nuestro himno nacional, haciéndose oír con la más hermosa supremacía frente a todos, chilenos, británicos, y cubriendo de gloriosa todas esas cruces blancas que hasta ese día solo habían sido acompañadas por la voz del viento y los acordes del silencio de la más absoluta soledad del lugar. Lifton no podía creer lo que veía, de hecho no lo podía entender. En su mentalidad estricta y su corazón cegado, no cabía la idea de que alguien, sin relación alguna con esas cruces, pudiera llorar hasta el ahogo por esa causa. Se me acercó y me dijo, no llores, es solo una guerra. No es solo una guerra, son personas como usted, como yo, compadre, madre, esposa, hijos, y sin la oportunidad de tener a su padre, y padre sin la oportunidad de volver a ver a sus hijos, y ni siquiera poder tener una tumba donde llevar una flor. Automáticamente bajó la vista y no volvió a hablar. De vuelta en Puerto Argentino le pedí que me llevara a una capillita a la cual asistían los veteranos durante la guerra, la única católica que había en el lugar, y fuimos ahí. Estaba el padre William O'Connelly, un sacerdote católico de Irlanda del Sur de unos 80 años, el mismo que había ofrecido Santo Sacramento durante el 82. Nos hizo pasar a la sacristía y advertí que el padre conocía los reglamentos y que no era mi intención causarle problemas, pero que aún conociendo las prohibiciones había llevado conmigo una bandera de ceremonia, y que era mi intención ofrecer una misa por las almas de los caídos en combate, y que la misma fuera bendecida durante la ceremonia. De este modo sería la única bandera nacional bendecida en suelo malvinense. El padre aceptó, y manifestó estar orgulloso de poder hacerlo, y que la bendición de Dios no se le niega a nadie. Durante esa charla contó todo lo que había vivido, ya que esa capilla había sido un hospital de campaña. Dice que vi llorar a hombres llorar como chicos y a chicos pelear como hombres, pero sobre todas las cosas fui testigo de un valor admirable, comentó. Y Lifton me dijo, ¿por qué no como sugerencia invitar a la población a la misa para bendecir la bandera? Y al otro día fuimos. Y la misa, ante mi total sorpresa, la capilla estaba llena de gente que habían ido a llevar ofrendas florales. La misa se llevó a cabo, la bandera fue bendecida, mientras en el órgano se entonaba el Salve Argentina, con partituras que yo misma había llevado, nos cuenta acá en este relato extenso pero delicioso, María Los Ángeles Marechal, en su viaje a Malvinas en el 2006. Terminada la ceremonia, recibió ofrendas florales, y puse las flores en los brazos de Lifton y le dije que las íbamos a llevar a San Carlos, al cementerio inglés, a lo que se sorprendió y se le llenaron los ojos de lágrimas. Y le dije, cualquiera merece una flor, cualquiera merece un gesto de respeto. Y efectivamente, al otro día fuimos a San Carlos a llevar las flores. Cuando terminé de colocarlas, lo tomé de la mano y le sonreí. Él estaba como consternado. Cuando lo iba a soltar, me volvió a sujetar la mano, me miró a los ojos y me dijo: en los 4 meses que llevo aquí, nunca se me ocurrió siquiera pisar este lugar con mis muertos, y vos les trajiste flores. Desde que llegaste, todo lo que creí que sabía, dice el oficial inglés, todo lo que creí que sabía a la perfección se me desmoronó. Me di cuenta de que no sabía nada, de la vida no sabía nada, dice. Hice de la guerra mi modo de vida. Peleo desde que tenía 12 años. No conozco otra forma de vida que no sea esta. Pero nunca vi el lado humano de la guerra, dice. Para mí era solo un trabajo. Para mí, pueblo, sería yo un hombre más en una placa si algún día me llego a morir, pero nada más que eso. Nunca supe lo que es pelear por defender mi bandera. Yo siempre fui el que atacó, dijo el oficial inglés. Recién con vos aprendí eso. Supe lo que es pelear por defender mi bandera. Lo verdaderamente triste es que yo soy consciente que nunca voy a tener a nadie que llore por mí, de la forma en que vos lo hiciste. Ni mucho menos que haga todo lo que vos hiciste aún sin siquiera conocerme. Ese es un privilegio que al parecer solo tienen ustedes, dice. También me di cuenta de lo solitaria que es y va a seguir siendo mi vida, porque yo sé que acá voy directo a algún otro lugar a pelear y qué clase de vida podría darle yo a mi mujer o mis hijos, decía, ¿no? El oficial inglés, que reconoció en ese gesto que nunca supe lo que es pelear por defender mi bandera, dice, ¿no? Recién ahí, ese día, aprendía lo que era defender su tierra, el que siempre atacó, ¿no es cierto? Me dio tanta pena oír esto, dice Marechal. Al día siguiente, Lipton me llevó el desayuno a la habitación. Nos habíamos hecho muy buenos amigos. Ahí fue cuando me comunicó que había un temporal por venir y que me iba a tener que ir antes de Malvinas. Por eso nos fuimos a un lugar cercano, al aeropuerto de Montplaisant, y ahí estaban apostadas la mayoría de las unidades argentinas de infantería y artillería de defensa aérea. Los pozos, al igual que todo el resto del lugar, estaban intactos. Frente a esta imagen se encontraba el mar, con aguas transparentes. Al lado de uno de ellos, sobre estos puentecitos, me senté a mirar. Era mi despedida. Lipton me dijo: cuando no estoy del todo bien, trato de recordar cosas bonitas o de aferrarme a algo muy mío. De esa manera se me pasa. Le sonreí agradecida por su intento de alegrarme un poco. Y le respondí que por más que el lugar fuera hermosísimo, a mí se me hacía difícil aferrarme a este lugar. ¿Cómo se te hace difícil?, dice. Y ahí abrió mi mano y me puso un poco de turba mojada en la mía, dice. Esto es tuyo, dice, o no es la razón por la que estás acá. No hicieron falta más palabras. Y seguimos caminando, y algo me detuvo frente a un pozo, algo que no sabía bien qué era. Y de los centenares de pozos me metí en uno, a pesar de las discusiones con Lipton, y me metí, escarbé en el barro y encontré un casco todo embarrado. Y tras un trato con Lipton y su incondicional amabilidad, jugándose su carrera, me permitió llevármelo a la base, por supuesto sin que nadie lo supiera. Lavamos el casco y en su interior, en el endosado endocasco, tenía grabado a cuchillo, vaya a saber Dios con qué, el nombre del soldado al cual había pertenecido. Y había estado ahí enterrado durante 24 años, esperando a su dueño inútilmente. Llamé a Buenos Aires, el casco también figuraba el nombre de su unidad. Me dijeron que figuraba en la lista de caídos en combate. El casco llegó a Buenos Aires en abril del 2006 gracias a Lipton. El casco pertenecía a Ricardo Mario Gurrieri, que murió a los 19 años de edad, un 25 de mayo, al mediodía, en el Día de la Patria. Y había sido alcanzado por una mina. En sus cartas manifestaba estar orgulloso y feliz de estar allá defendiendo su bandera. Y la última carta le dice a su madre: mami, no te preocupes por mí, yo voy a estar bien, te prometo que pase lo que pase, algún día de algún modo voy a volver. El casco hoy está sobre su cama, en su casa, con su mamá. Esta historia del casco, ¿no?, que volvió de Malvinas, en esta invencible María de los Ángeles Marechal, que soportó todas las inclemencias del tiempo y la oposición de los marines ingleses para recuperar ese casco. Ricardo Gurrieri, padre, fue veterano de la Segunda Guerra Mundial bajo las órdenes de Rommel. Estuvo como prisionero de guerra en manos británicas. Soportó todo tipo de torturas y cuando la guerra culminó vino a la Argentina, como tantos otros inmigrantes, en busca de un hogar en paz para poder formar su familia. Paradójicamente, el destino quiso que la guerra se llevara a su hijo menor, a manos del mismo enemigo que él burlara 43 años atrás. escribió un libro contando su historia llamado Del África a Malvinas. Construyó de su bolsillo el monumento a los caídos en Malvinas en la ciudad de Mar del Plata y una vez inaugurado falleció. Y ahí nos dice acá María Los Ángeles que ya cumplía mi misión de poder ayudar a los familiares de los caídos en la gesta para que pudieran viajar a visitar sus tumbas. Solo me resta seguir difundiendo la verdad sobre nuestra historia. Y de esta manera, dice, Malvinas fue y será siempre una causa justa, la cual fue defendida de la manera más extraordinaria y admirable. Decir lo contrario es faltar el respeto a estas 649 almas que quedaron ahí en pos de esa causa justa. Un pueblo sin memoria está condenado a repetir su misma historia, y si esa memoria no está completada o está tergiversada, entonces ese pueblo solo va a volver a generar herederos de odio generación tras generación. Sin duda, ¿no? Sin memoria estamos condenados a repetir la misma historia, y de eso estamos hablando hoy, ¿no? De recuperar nuestra memoria, ¿eh? Aquí estamos homenajeando a estas 649 almas 30 años después. ¿Escuchamos el tema? Listo.
Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol, el que nos dio águila y también gorrión, qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla, cómo parar la impotencia de no poder hacer nada, porque querer matar a tus hijos es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Thank you.
presagio para la vida.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
La nuestra es un arma chica, como los cuchillos que los gauchos ataban a la punta de las tacuaras con tientos del país.
Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación.
Con esa poca cosa se hizo la patria. Y en cambio, con otras mejores, se apuntaló a los que la vendieron.
Hubo un día en que la hizo.
Con esta arma chica empezamos nosotros, pero al salir saldrá cortando y haremos patria. Arturo Jaureche. yo soy María. Por ello, porque piensa, le agradezco su carta, lo de menos es que no estemos de acuerdo. Nos dice en esta nota editorial, así presenta Marcelo Cafillo en esta frase de Ernesto Guevara, de este libro, Cómo juzgar al kirchnerismo, dos miradas contrapuestas sobre la Argentina de la última década. Nos dice Cafillo, el mensaje pedagógico que nos dejara ese ser humano, ejemplo y símbolo de lo que puede lograr el hombre, es el que nos impulsó a valorar y anclar en un libro estas ideas que viajan en cartas. El libro se conforma un extenso intercambio de cartas, de diálogo, de debate, acuerdos, desacuerdos, entre dos posiciones hoy contrapuestas sobre nuestro país en los últimos 10 años, entre Horacio González y Isaac Rudnick. Isaac Rudnick, dirigente de Movimientos Libres del Sur, que desde el año 2009 es director del Instituto de Investigación Social, Económica, Política y Ciudadana, y hoy está acá charlando con nosotros sobre este libro que trae agua fresca al debate. ¿Cómo le va, Rudnick?
Bien, muy bien, contento de hablar con ustedes.
Muy contenta de que esté acá charlando con nosotros en este libro que le cuento que me ha sorprendido, ¿no? Hoy en día que es tan fácil, ¿no? El agravio, ¿no? Y no esperar un razonamiento, ¿no? Una respuesta, un debate, ¿no?
Sí, yo creo que el valor que tiene, primero, todo el intercambio que hicimos con Horacio González, uh-huh, durante 3 años y medio, distintas opiniones en forma de cartas, y que sintetizamos en ese libro, tiene ese valor, el valor de un intercambio de opiniones diferentes, de lecturas diferentes de lo que sucede, de lo que está sucediendo en nuestro país, pero con una visión de respeto mutuo por la opinión del otro, y eso nos da posibilidades de fundamentalmente desplegar argumentos.
Exactamente.
Que representan ideas.
Es fundamental. ¿Cómo surgió la idea de hacer el libro?
La idea del libro surgió en la segunda parte del año pasado. Uh-huh. Porque, habíamos en alguna medida cumplido un ciclo alrededor de ese intercambio que había sido muy productivo. Las cartas ya habían circulado por diferentes medios, los medios cibernéticos, habían sido publicadas algunas de ellas en revistas, gráficas.
Sí.
Y a fin del año pasado, en la segunda parte del año pasado, intercambiamos la idea de ponerlas en un libro, nos pareció bien, se postergó un poco el proyecto y finalmente con el advenimiento de la Feria del Libro decidimos concretarlo.
Está sensacional. ¿Y cómo empezó, cómo empezaron estas cartas? Cuéntenos un poco cuándo empezaron las cartas, quién arrancó, con
las cartas empezaron a fines del año 2008, en diciembre del 2008 hubo publicada a modo de síntesis del año y en alguna medida como también una síntesis de las ideas del espacio de intelectuales, muchos de ellos realmente muy prestigiosos, que estaban empezando a conformar Carta Abierta, uh-huh, una nota de Ricardo Foster, como en alguna medida como balance del año, de lo que había sucedido durante el año, y que es publicada en Página 12, y entonces me surgió la inquietud de contestarle.
¿Y cuál fue lo que lo motivó?
Claro. ¿Cómo?
¿Qué fue lo que lo motivó a contestar fundamentalmente?
Me motivó a contestar las ideas que expresaba ahí Foster, que me pareció que eran un balance al que como mínimo le faltaban algunos elementos que tenían que ver con lo que había sido en esa última etapa, sobre todo algunas expresiones del presidente Kirchner. Sobre todo él hacía ahí una valoración muy positiva de la participación de Néstor en la bueno, en ese momento ya era expresidente,
sí, sí,
de la de un plenario de carta abierta donde justificó su vuelta a la presidencia del PJ. Uh-huh. Entonces me pareció que era un análisis muy insuficiente como mínimo, y entonces bueno, ahí decidí hacerle una respuesta. La idea era de hacerla de una manera que quizá pudiera ser publicada también en el diario. Bueno, Página no lo publicó, pero como estaba hecha en forma de carta abierta, los compañeros de carta abierta,
sí,
Horacio fue el que en alguna medida recogió el guante y hizo una carta de respuesta, y ahí en alguna medida empezó esta cadena de respuestas mutuas.
Ajá, cuéntenos un poco, ¿no? Hoy esto es la búsqueda, o sea, buscan a partir de esto llegar, digamos, a la posibilidad, usted lo plantea en su introducción, ¿no? Como que el debate apunta a una esperanza, ¿no es cierto? Una esperanza común.
Claro, porque si bien nosotros con Horacio no nos conocíamos personalmente, uh-huh, de antes, o sea, habíamos, bueno, yo lo conocía personalmente porque él es un intelectual de larga trayectoria, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad, ahí se formaron con él o recibieron clases de él, muchos compañeros y compañeras de mi organización que del que tienen un recuerdo y un reconocimiento muy importante sobre él.
Sí, sí.
Pero lo importante es que lo importante es que hay un reconocimiento de a partir de una trayectoria común de muchos años, de muchas décadas, aunque no en una misma organización o aunque no nos hubiéramos conocido, que tenemos algunas ideas de lo que fue y de lo que debe ser el país y de cuáles son los caminos para llegar efectivamente a construir el ideal común de una patria libre, de una patria soberana, de una patria en que la sociedad viva en una situación de equidad, de justicia social, de libertades democráticas plenas, de respeto a los derechos humanos. Sobre la base de esos ideales comunes, lo que tenemos conciencia hoy es que aunque tenemos lecturas diferentes de lo que está sucediendo y tenemos ideas diferentes de cuáles son los caminos para llegar a esos objetivos, no estamos defendiendo intereses diferentes. No es que uno u otro dejó de pensar en los intereses de las amplias mayorías de nuestro país, de los sectores populares, de los trabajadores,
uh-huh,
sino que estamos simplemente teniendo en esta situación coyuntural lecturas diferentes. Entonces, por eso el debate transcurre todo el tiempo en un marco de respeto, sin dejar de decirnos con la mayor claridad y contundencia posible qué es lo que pensamos que contiene de erróneo las posiciones del otro.
Yo creo que es lo toman como un gran aporte hoy en día a esta juventud que está nuevamente participando en política, ¿no? Y que aparentemente hay como una oposición al debate, ¿no? Como que todo está ya preconcebido y predicho, como que no hay, como que si uno no está de acuerdo, el otro ya está en la vereda enfrente, ¿no es cierto? Y yo creo que este realmente es un gran aporte, ¿no es cierto?, al debate de ideas con respeto.
Sí. Nosotros rescatamos fundamentalmente esta actitud de Horacio, y que es común a algunos compañeros y compañeras del espacio que él comparte en carta abierta, pero que no es común a muchos otros miembros y sectores del gobierno o personas que defienden este proceso. Porque este es un elemento muy negativo es justamente el abordar la relación con otros sectores que somos opositores con una actitud de soberbia o con una actitud de descalificación, poniéndonos enseguida en el campo de los enemigos del pueblo.
De los gorilas.
De los gorilas, de los traidores.
No, le han dicho gorila, hasta Bayer le han dicho gorila, digamos, por eso.
Por eso, o de traidores en el caso de los que, como nosotros, participamos en una primera parte de este proceso y después nos retiramos. Y bueno, esta en realidad es una manifestación de una situación de debilidad de estos de estas personas que abordan la discusión y la defensa de sus posiciones desde una actitud que en realidad no contiene o no expresa ninguna idea más o menos clara, ninguna idea que contribuya efectivamente a defender con fuerza sus propias posiciones.
Pero yo creo que este libro vuelve a las viejas épocas, ¿no? De los grandes debates, ¿no es cierto? Es como que enriquece. Me gusta eso, ¿no? La época donde se discutía política, ¿no? Con fundamento, ¿no es cierto? Se vuelve un poco a esas épocas. Yo que también milité en los 70, ¿no?
Claro.
Creo que es volver a discutir con fundamento, ¿no? O ponerse con...
Sí, esa es la idea. O sea, incluso en la presentación del libro que hicimos en forma conjunta en la Feria del Libro... Sí. Horacio lo planteó justamente en esos términos, lo planteó en términos de decir, bueno, hoy quizás no tenemos la posibilidad todavía de que podamos escribir un libro defendiendo cada posición, pero estamos generando este debate a través de esta pequeña contribución que... tiene el valor simbólico de poder haber hecho desde posiciones distintas un libro en común, y eso obviamente no es poco.
No, por supuesto, la posición de González es bastante más abierta y valorable, por supuesto, desde ya valoramos las dos posiciones, la suya y la de él en esto, ¿no? De contribuir con esto a un debate enriquecedor, ¿no es cierto? Me parece que está genial. ¿Y van a seguir las cartas? ¿Hay más?
Bueno.
Hay más temas, ¿no?
Sí, hay motivos, obviamente, hay motivos para debatir y para expresar ideas.
Uh-huh. Cartas de hostia.
Seguramente vamos a intentar seguir intercambiándonos algunas respuestas mutuas en el tiempo inmediato.
¿Qué respuesta tuvo el libro? ¿Qué trascendencia?
No, fue muy muy interesante, o sea, hubo repercusiones en algunos periódicos respecto a en el mismo momento de la presentación, el mismo día de la presentación en la feria. Uh-huh. En la feria tuvo una respuesta interesante en la demanda de los que participaban en la feria, de la gente que fue a la feria, y después también en la distribución en las librerías por parte de la editorial comentó que hubo una recepción interesante por parte de los libreros, y ahora estamos siguiendo la efectivamente cuánto es lo que cómo llega el libro al público.
Nosotros, yo tengo acá una librería Moreno, estamos trabajando con Nuestra América y nos ha llegado bastante material. Usted está presidiendo el Instituto de Investigación Social, Económica, Política y Ciudadana. Este es un material del instituto, el libro.
Claro, lo hicimos en forma conjunta entre Nuestra América y el instituto.
Tienen otros materiales también bastante interesantes y queríamos preguntarle un poco cómo está funcionando el instituto en este momento. ¿Qué actividades tiene? ¿Qué propuestas?
Sí. El instituto está en este momento concentrado en algunas áreas. Una primera área es todo lo que tiene que ver con el seguimiento y el estudio de la pobreza en todas sus manifestaciones en nuestro país. O sea, sobre la base de una idea que tenemos a partir de que vamos corroborando sobre la base de algunos estudios de campo que venimos haciendo, que hay una persistencia importante sector de la población de situaciones de pobreza e indigencia mucho más extendidas de lo que reflejan las estadísticas oficiales. Sí, entonces ahí estamos concentrando una parte importante de nuestros esfuerzos.
¿Y están realizando actividades así?
¿Cómo?
¿Y realizan actividades, charlas?
Sí, realizamos actividades y charlas y realizamos algunas investigaciones de campo. Ajá. Como por ejemplo, desde hace un año, o sea, 11 meses, ahora vamos a hacer el relevamiento número 12 aquí en el conurbano de lo que llamamos el índice barrial precio. O sea, hacemos relevamiento todos los meses de los 50 productos de la canasta básica alimentos, con los que son los mismos productos que considera el INDEC. Ajá. Pero está llevado a cabo por los vecinos de los barrios, por los propios vecinos de los barrios, en los negocios donde ellos compran habitualmente sus alimentos. Está bueno, y esto nos da... ¿Cómo?
Desde abajo está hecho.
Claro, está hecho con una participación ciudadana muy importante, o sea, sin lo cual no tendríamos la posibilidad de tener este relevamiento. Uh-huh. Y el procesamiento de los datos lo hacemos sobre la base de un proyecto ya desarrollado que se inició en la Universidad de Córdoba por un grupo de economistas de la universidad, que a partir de esto lo desarrollamos también aquí en el conurbano. Y ese índice que venimos sacando todos los meses nos viene dando que el valor de la canasta básica de alimentos y de la canasta básica total están muy por encima de lo que expresa el INDEC, y por lo tanto los porcentajes de pobreza y de indigencia son muy superiores a los que viene anunciando el INDEC mes a mes. Ahora iniciamos una investigación sobre algunos elementos que tienen que ver con la nutrición infantil. Uh-huh. O con la desnutrición infantil.
Sí.
Y estamos detectando importantes porcentajes de población infantil con bajo peso.
Uh-huh. No todo es un jardín de rosas.
Claro, lo que nos está dando en alguna medida en otro rubro, por decirlo de alguna manera,
sí,
otra manifestación de que efectivamente la pobreza y la indigencia en nuestro país está lejos de los porcentajes en que está de lo que está planteando el gobierno.
Todo esto ustedes están sacando en materiales, ¿no es cierto? Materiales impresos, están saliendo también libros.
Estamos sacando algunos materiales impresos también, lo estamos publicando mes a mes en nuestra página.
Uh-huh.
Estamos sacando algunos porcentajes, materiales impresos. Después tenemos todo un área de formación y educación popular. Allí desde esa área encaramos un proceso de investigación sobre cómo se comporta hoy la gente que busca trabajo y que no lo encuentra.
Uh-huh.
Y que mucha de la cual ha atravesado todo el proceso desde los años 2001 en adelante. Y bueno, un poco un balance de todo este periodo, cómo ha evolucionado la situación de los sectores más vulnerables respecto a su relación con el trabajo en estos últimos años, y cómo se visualiza la problemática del trabajo, de conseguirlo o no conseguirlo, de cómo se siente la gente hoy por no conseguir trabajo, la que no puede conseguirlo porque no tiene la preparación o las posibilidades suficientes para obtenerlo, cómo visualiza hoy ese proceso y cómo se relaciona o cómo siente que se relaciona con el conjunto de la sociedad. Un libro que se llama ¿Por qué no van a trabajar? Que es en alguna medida cómo sienten muchos de ellos que son tratados por otros sectores de la sociedad.
Importante y material también, para el debate también, ¿no?
Es un material interesante para el debate porque contiene muchos testimonios y también contiene mucho trabajo de campo. Y después también presentamos la Feria del Libro, el fruto de otra investigación en paralelo que también sintetiza una experiencia importante de sectores de los movimientos sociales, de sectores juveniles de los movimientos sociales, que se llama Ningún Pibe Nace Chorro, que bueno, aborda la problemática de los jóvenes de estos sectores de la sociedad sí. más vulnerables, que hoy son estigmatizados y son en alguna medida empujados a alguna situación de mucha complejidad para los que la propuesta existente son bajar la edad de imputabilidad, sí. entre otras cosas.
No hay un futuro muy promisorio, ¿no? En propuesta. Este también lo editó Nuestra América, ¿no es cierto? Sí.
También lo editamos, sí. Estos libros son hechos en conjunto entre el Instituto y Nuestra América, y la editorial de Nuestra América.
Son interesantes, o sea, son realmente importantes aportes, ¿no? Para esto que estábamos hablando de entrada, que es generar un debate sobre realmente lo que somos y cómo estamos y cuál es el futuro, el país que queremos, ¿no es cierto? Y el que no queremos, así. Precisamente. Y aportar a partir del debate. Le van a empezar a llegar cartas sobre esos temas, ¿no? ¿Le llegaron todavía?
sí, nos llegan, sobre todo el correo electrónico, nos llegan comentarios y algunas voluntades de participar y de colaborar, digamos, en alguno de estos trabajos que estamos llevando a cabo.
¿Dónde se tiene que comunicar la gente si quiere participar de estos debates? ¿Cómo se tiene que comunicar con ustedes?
Y ahí fundamentalmente el vínculo es a través de la página que es www.icepsi.org.ar. Y ahí están todas la dirección, el teléfono y las vías de correo electrónico a través de la cual se pueden conectar.
Bueno, yo le agradezco muchísimo esta charla con nosotros y le agradezco mucho todo esto, ¿no? De aportar al esclarecimiento, a construir un país más justo, ¿no? A partir del debate y de la participación. Realmente le agradezco esto que está haciendo y ya vamos a charlar en su momento también con González sobre esto. Le agradezco muchísimo.
Bueno, le agradezco mucho a ustedes, al contrario, el aporte de ustedes a la difusión de todas estas cosas que venimos haciendo nosotros y mucha otra gente a través de distintos canales. Obviamente el que ustedes están desarrollando es uno de ellos.
Bueno, muchas gracias y un abrazo grande. Ya vamos a estar charlando en otro momento. Gracias.
Bueno, como no, a su disposición.
Hasta luego.
Hasta luego.
Yo soy María de Buenos Aires. De Buenos Aires, María, no ven quién soy.
Y así estábamos charlando con Isaac Rucknick, ¿no? Que agradecemos que haya conversado con nosotros sobre este libro, ¿Cómo juzgar al kirchnerismo? Con dos miradas contrapuestas sobre la Argentina de la última década, ¿no? Que editara Nuestra América. Así estuvimos conversando con él y ahora vamos a escuchar un tema. ¿Qué me puso ahí María de Buenos Aires? Ay, me encanta. A ver, vamos.
Yo soy María de Buenos Aires, María, ¿no ven quién soy yo? María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy
yo a mis pies, como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando. Espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz. Y canto un tango que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana es hoy, con el ayer después.
Que las frases hechas están bien hechas.
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música.
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no es para cerrar canales. Les pone un límite a los monopolios mediáticos que hacen cerrar canales.
Empezaron a lentamente marginarnos del aire.
Juan Cebrián, productor audiovisual, creador de dos canales de música sacados del cable por el grupo Clarín.
Imagínense que un día en la grilla de la televisión se veía que estaba Music 21, un canal propio nuestro, Telemusic, otro canal propio nuestro, MTV y Match Music, dos canales del exterior, internacionales. Y obviamente un día alguien dijo, ¿qué hace ese tipo independiente? ¿Quién es ese tipo que tiene dos canales de música? Y que difunde la música así porque sí, no tiene convenios específicos con las multinacionales. Bueno, obviamente eso duró poco y me sacaron.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Ruido rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido rebelde. Ruido rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación.
¿A vos que crees que la historieta merece un lugar junto a los grandes clásicos de la literatura? No busques más. Lo que busques de historieta lo tenés en Lipibropos. Historieta argentina, cómic americano, manga, todo en historieta. Lipibropos, Jolie 2656, Moreno. Seguimos acá en Boca que Vuela, hoy ya en la última media hora, ¿no? Charlábamos recién con Isaac Rucknick y nos llamaron y nos preguntaron cómo comunicarse con él, que a mí no habían escuchado bien, para que comunicarse con el Instituto de Investigación Social, Económica, Política y Ciudadana. Puedes contactarte a través de www.icepsi.org.ar. Para el que quiera contactarse con el instituto, puede a través de la web www.icepsi.org.ar. Así estamos hoy. Y también nos habían llamado, ¿no, Matías, por la nota que leímos hoy del casco que volvió de Malvinas? Sí, aquel que es una nota extensa y deliciosa, ¿no?, en esa lucha de María de los Ángeles Marechal por recuperar ese casco, ¿no?, que volvió a su casa con su madre. Y aquellos que quieran leerla nuevamente pueden buscar así, ¿no?, en internet, la historia del casco que volvió de Malvinas, de María de los Ángeles Marechal, y la pueden leer completa, para poderla disfrutar realmente. Y hoy estamos así, qué día, interesante la nota con Rucknick, ¿no? Estamos así aportando al debate, ¿no?, y al conocernos de esa manera, bien, ¿no? Yo creo que es lo que nos hace falta. Y tenemos acá, miren, les cuento. Hace poquito estuvo acá con nosotros Enrique Santana. Se me confundieron los tantos. Alejandro Enrique Santana estuvo acá con nosotros hace poquito charlando. Él es historietista, ilustrador. Participó en el Eternauta, en la última parte del Eternauta, en esta convocatoria que había hecho Solano a otros dibujantes y otros escritores. Y nos había estado hablando de la ley de fomento a la historieta nacional. Y acá me mandó un mail donde nos cuenta que hay novedades en el proyecto que lo había tomado Victoria Donda, el proyecto para que la historieta fuera nacional fuera apoyada, ¿no es cierto?, de la misma manera que la ley de radiodifusión, la ley de comunicación nueva, obliga a los programas de televisión a pasar un 20% de música nacional, ¿no? Bueno, de la misma manera se tomaba como antecedente eso a las editoriales y a las distribuidoras, se los iba a obligar a publicar un 20% de historieta argentina, ¿no? Y a las distribuidoras también a tener un porcentaje en la venta, a los bancos a apoyar los proyectos, ¿no? De esa manera que el dibujante argentino no tenga que vivir de lo que vende para el exterior, ¿no?, sino que sea apoyado en la producción de historieta nacional. Y bueno, ese proyecto, lo que es de Sosa, Fernando Sosa es el que lo escribió, tomando como base un proyecto de ley brasilero, lo tomó Victoria Donda y lo presentó. Y la novedad es que se anexaría este proyecto a una ley vigente de fomento al libro y la lectura, donde estaría también incluida a la historieta nacional. Así que grande por esto, ¿no? Y como esta ley está vigente, o sea, la del fomento al libro y la lectura, sería, nos dice acá, más factible la pronta anexación de Fomento a la Historieta Nacional. Así que, para, nos pone acá que el link de la ley para la lectura es la ley 25.446. Así que quien quiera leer esta ley puede meterse en internet y buscar ley 25.446, que sería la ley de fomento al libro y la lectura, donde estaría anexada, se anexaría el fomento a la historieta nacional. Todo un avance en esto, ¿eh? Así que puede que pronto estemos hablando con Victoria Donda, tenemos ganas de preguntarle cómo está haciendo con este proyecto y cómo va a salir esto, ¿eh? Así que bueno, así estamos, ¿eh? Contentas porque el proyecto de ley de fomento a la historieta nacional viene avanzando. ¿Le parece? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, le contamos. A ver, ¿qué música me está poniendo ahí? A ver. Le recordamos, tiene todavía un ratito para participar, así como lo hizo Belén en la propuesta inicial que hicimos en el homenaje a Ray Bradbury, aquel reparador de sueños, Ray Bradbury, que les propusimos que propongan, nos cuenten qué libro, en homenaje a Bradbury, así como él propuso en su libro, qué libro ustedes guardarían en su memoria para rescatarlo de los censores y los quemadores de libros, ¿eh? Yo memorizaría a Ray Bradbury para empezar. para rescatarlo, ¿no? Para siempre. Y acá me llamó Belén, ¿eh? Belén me dijo que ella leería Rafaela, ¿eh? De Mariana Furiasi, que es un libro que le gustó, que es sobre la discriminación, ¿eh? Pueden llamarnos, ustedes todavía tienen tiempo hasta el final del programa, ¿eh? 466-6559, nos manda mensaje al 1561-540359 y nos dicen qué libro rescatarían del olvido en su memoria, salvándolo de aquellos censores y quemadores de libros. ¿Qué guardarían para la memoria? Ahí está Javier pensando cuál salvaría él. hay muchos. Y ¿saben el premio que vamos a sortear? Es el último ejemplar de la revista Próxima. Revista, una joyita de la ciencia ficción, acá, cuya directora Laura Ponce, acá de Moreno, apuesta a la producción de ciencia ficción nacional. Acá, una joya en cuanto a los textos, a los dibujantes, que son todos acá de la zona oeste. Una hermosura esta revista. Y les cuento que le hace una nota en este número alguien que tenemos ganas de invitar, que es acá de Moreno, ha ganado el premio Eñe de Historieta, así es, libro que editó De la Flor, Reparador de Sueños se llama justamente. Matías Santellán es el guionista, que es acá de Moreno, y a Pablo Serafín, que es su dibujante, que es de la provincia de Río Negro. Entre los dos se juntaron y armaron este libro, Reparador de Sueños, Premio Eñe de Historieta, que editó De la Flor y lo presentó este año en la Feria del Libro, ¿eh? Así que vamos a ver si nos podemos contactar pronto con este muchachito, Matías Santellán, vecino acá de Moreno, que nos dice acá en esta nota, de esta próxima, de junio. Matías Santellán nació en 1981, igual que mi hija, mira, y vive en la zona oeste de Gran Buenos Aires. Acá en Moreno estudió psicología y edición en la UBA, tiene fuerte influencia literaria y se formó como guionista en el taller de Diego A. Greenbaum. Ha trabajado con diferentes dibujantes y sus historietas han aparecido en La Murciélaga, Fierro y Sudestada. Recientemente también ha publicado con La Duendes Historieta Patagónica. Son geniales las historietas patagónicas, son hermosísimas. Y Pablo Guillermo Serafín, que es el ilustrador de esta historieta que ganó el premio Eñe, Nació en el 76 en Pipinas y vive en General Roca, provincia de Río Negro. Creció, dice, admirando a los grandes maestros de la historieta, comenzó a dibujar y crear sus propias historietas y participó en exposiciones colectivas e individuales. Colaboró con la revista Chochán, ilustró libros de relatos y publicó historietas e ilustraciones. También ha publicado con la Duendes historieta patagónica, ¿eh? Y juntos colaboraron con la historieta Residuos Circulares, que viene figura en esta edición de la revista Próxima. Realizaron Reparador de Sueños, ¿no? Esta que prontito la tendremos acá en Lipibropos. Así que para la inauguración de Lipibropos nuevo, ahí en Martínez 1178, vamos a tener Reparador de Sueños, de ediciones de La Flor, de Matías Santillán y Pablo Guillermo Serafín, libro extraordinario que recientemente se ha presentado en la Feria del Libro. Nos dice Serafín: en mi caso me gusta el dibujo para mirar lo que otras personas dibujan como para dibujar lo propio, porque le pregunta acá a Laura qué los impulsó a hacer historieta, ¿no? Emparentado con eso, dice, también me gusta la pintura, escultura y animación. Creo que en la historieta se fusionan las dos disciplinas, como la narrativa, y es un lenguaje hermoso, dice. Y Santillán nos dice que en el caso de él lo que siempre estuvo seguro es de que me gustaba escribir. Este oficio, guionista historieta, fue un gran descubrimiento, ya que me dio otra mirada más allá del dibujo. Nunca quise ser dibujante, dice él, pero siempre disfruté mucho admirando a los grandes como Solano, Altuna, Rizzo, Moebius, entre otros, ¿no? Y en este caso se ha dado, ¿no? Hay muchos historietistas que hacen sus propios guiones, pero acá, bueno, se ha dado que se han juntado este guionista con este dibujante, uno de cada lado, ¿no? Uno de la Patagonia y otro de acá, y han hecho esta historieta, El Reparador de Sueños, ¿eh? Premio Eñe, está acá en la revista Próxima, que le cuento que este número habla de los monstruos, ¿eh? Ajá, así es, sí, de los monstruos, sí señor, los monstruos que los que tenemos adentro también, ¿eh? Los que tenemos adentro, los que tenemos afuera, todos. Nos dice: los monstruos representan la fuerza irrefrenable de las pasiones desatadas, de las necesidades y apetitos más profundos, de todos los actos que escapan a la razón y al equilibrio impuesto en el que pretende vivir la sociedad. Son la anomalía, son lo que de modo violento no encaja en la normalidad. Ahí está. ¿Qué tal, eh? Ese, en el deseo de destruirlos, en la embravecida furia de la turba armada de antorchas que a menudo los persigue y acorrala, hay repugnancia y horror, y también un profundo terror. Pero en esa repugnancia hay hipocresía, en ese horror hay muy poca autocrítica, y lo que teme ese terror es que tal monstruosidad sea contagiosa. Para aceptarnos como mamos debemos aceptarnos como monstruos, dice acá. Exacto, genial esta revista Próxima, que ya está entre nosotros, la tenemos en Lipibropos, y tengo ganas de escuchar un poquito de música antes de irnos, ¿le parece? ¿Sí? Bueno, se me cae la lengua ya, a ver.
Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes, junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos. Cuentan que velan los gentiles seres con alas de otro mundo. Cuando este ángel surca el cielo, no hay nada que se le asemeje. El fin de su apurado vuelo es la sentencia de un hereje. No se distraiga ni demore, todo es ahora inoportuno. Va rumbo al campo de las flores, donde la hoguera espera a Bruno. Se lanza un ángel de la altura, caída libre queda frío,
La orden de su jefatura es descender hasta Dos Ríos. Es 19 y también mayo, Monte de Espuma y Madre Sierra. Cuando otro ángel a caballo cae con los pobres de la tierra. Dicen que al filo de la una un angelote compasivo pasó delante de la luna sobrevolando los olivos, y cuentan que con mala maña fue tiroteado su abanico justo a la hora que en España se asesinaba a Federico. Un bello arcángel aletea junto a un gran pájaro de hierro, procura que un hombre lo vea para ahuyentar 100,000 destierros, pero el arcángel se sofoca y un ala azul se le lastima, y el ave negra abre la boca cuando atraviesan Hiroshima. Dejando un surco luminoso por sobre Memphis, Tennessee, pasó volando presuroso un ser alado en frenesí. Iba vistiéndose de luto, iba llorando el querubín, e iba contando los minutos de Dios y Martin Luther. El ángel pasa bajo un puente, después rodea un rascacielos, parque central lleno de gente, no se da cuenta de su vuelo. Cuánta utopía será rota y cuánto de imaginación. Cuando a la puerta del Dakota las balas derriben a John. Septiembre aúlla todavía, su doble saldo escalofriante. Todo sucede un mismo día, gracias a un odio semejante. Y el mismo ángel que allá en Chile vio bombardear al presidente, ve las dos torres con sus miles cayendo inolvidablemente. Desesperados, los querubes toman los cielos de la tierra y con sus lápices de nubes pintan a dioses a las guerras. El mundo llena los balcones y exclama al fin: esta es mi lucha. Pero el señor de los cañones no mira al cielo ni lo escucha. Pobres los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos. ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista? Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas.
Thank you.
volando con esta. Los Ángeles de Silvio Rodríguez, qué tema ese, ¿eh? Impresionante. Y hoy apelamos, ¿no?, en este programa a la memoria, a construir juntos, ¿no?, en las diferencias. ¿Es posible? ¿Eh? Es posible, ¿no? Yo creo que sí, es lo que queremos, ¿no? Nos dice acá la revista Sudestada, dice, no hay margen, no es momento, no es útil. Al menos eso es lo que pretenden explicarnos. El debate confunde a los convencidos, divide a los aliados, resulta una pérdida de tiempo. Eso dicen. La discusión es funcional al adversario, es signo de debilidad, es retroceso y distracción. Hay cosas más importantes: manipular la información, ocultar lo negativo, exagerar lo positivo, apelar a la repetición como fórmula, aprovechar el archivo cuando se trata de mostrar incoherente al enemigo. Pero aducir un cambio de contexto cuando el mismo registro de un pasado contradictorio los deja mal parados. Esto es lo que piensan los protagonistas que se mueven sobre un tablero de confrontación. Polarizados y enojados, saben que el que plantea una crítica debe ser descalificado de inmediato. Así están puestas las cosas, ¿no? A nivel oficial parece que descalificar al adversario es más fácil que entrar en debate. ¿Eh? Y eso es lo que hoy estuvimos hablando con Rudnick, ¿no?, que apostaron al debate entre él y González, dos posiciones antagónicas, trayendo un poco de agua fresca, ¿no? Y hoy estábamos homenajeando a Bradbury y nos vamos a ir leyendo esto que nos dice, ¿no?, Bradbury. Dice, siendo así las cosas, necesitamos que las artes nos enseñen a respirar, que nos hagan circular la sangre, aceptar la vecindad del demonio y la vejez y la oscuridad y los autos que nos atropellan, que nos enseñen a payasear con la calavera puesta o con el cráneo que lleva el gorro de bufón y tintinea echando herrumbre de sangre y traquetean soltando quejidos para sacudir y acomodar huesos en los desvanes tarde por la noche. Todo eso es demasiado, parte del corazón. Entonces, ¿qué hacemos? Busca el arte, dice Bradbury, para salvarnos con el arte, con la fantasía, con sus estrellas, ¿no? Aprender a, como decía, no a volar con alas viejas, ¿no?, sino a volar con los sueños. Hoy homenajeándolo a Bradbury, acá en Boca que Vuela. Y me están echando ya, qué cosa este hombre. Escuche lo que decía, esto se lo doy para usted, sí, que está apurado siempre, lo que decía Bradbury. No se preocupe por las cosas, no se presione, solo haga su trabajo y sobrevivirá. Lo importante, decía, es divertirse, ser feliz, ser amoroso y ser explosivo. Fuera de eso, todo lo demás viene y uno crece. ¿Vio? Así no. Con esta, ¿le gustó esa? Con estas palabras de Bradbury, y que le reiteramos la convocatoria, que vamos a seguir jugando con ustedes con esta propuesta de piensen para el lunes qué libro quieren salvar, ¿eh? Salvar en la memoria colectiva. Y vamos a seguir jugando el lunes con esto para sortear la revista próxima. ¿Eh? Nos vamos. Un beso con este hermoso tema para ustedes. ¿Eh? Hasta luego. Hasta el lunes.